como me pidió un poco Jordi también, ¿no? Que sea sobre todo testimonial. No pretendo aquí ahora pues daros ninguna charla teórica, ni mucho menos ni científica ni médica. Pero igualmente la ligaré un poco para que nos ayude también incluso a vivir mejor la misa. Porque si no sé si lo sabéis, hay otra traducción de la palabra redención y es rescate. Entonces, cuando estuve también con Jordi y con un grupete que formamos ahí en Barcelona, intentábamos hacer rescates, es decir, no simplemente estar en el otro lado rezando, que es lo primero y principal, sino intentar también, ¿no? Pues como decía la Carta de Santiago, muéstrame tú la fe sin obras, que yo por las obras te mostraré mi fe. Entonces, sabiendo, ¿no? Pues que es el Señor el que nos mueve, intentar, pues eso, hablar con estas mujeres que tenían pensado abortar, pues para que se dieran cuenta que lo que tenían dentro, pues era su hijo, y solo tenían a su madre, ¿no? Pues para que la pudiera cuidar. Intentándole también, pues hacerle ver esto de las mejores palabras, las mejores maneras posibles, ¿no? E intentar, pues repartiendo folletitos, por si el problema era económico, que se les pudieran ayudar. Y normalmente el problema, que después os contaré, no era económico. El problema, no había problema. O sea, el niño nunca es un problema. El niño es una bendición. A lo mejor tienes unas circunstancias que te pueden hacer un poco difícil el que ahora puedas estar como en una posición idílica para cuidar a tu hijo, ¿no? Pero el hijo nunca es un problema, ¿no? Entonces, un poquito lo que nos ha creado la sociedad en este sentido, ¿no? Como tenemos una sociedad muy hedonista de mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Pues al final, pues veo que el niño es un problema para mi comodidad, resumidamente hablando, pero esto es así. Había mujeres que nos encontramos también con Jordi que iban con su marido, iban con su otro hijo a abortar porque diciendo no queremos otro, no queremos más. Pues claro, lo que hay que decir a estas personas es, tú ya eres madre, o sea, esta mujer ya es madre. Ahora tú vas a decidir, ¿no?, si ser madre de dos hijos vivos o de uno vivo y otro muerto. Entonces esto es lo que se va a hacer. Por eso corrijo ya, nada más empezar, la palabra clínica a Jordi, porque no son clínicas, son abortorios. Porque una clínica es donde tú vas, tienes una enfermedad, pues vas y te solucionan un problema de enfermedad y te devuelven la salud. Pero en estos sitios no te van a curar nada, sino que normalmente pues te van a anular, te van a matar, pues una vida que lleva a la mujer dentro. Por eso siempre intentamos decir incluso abortorios. E incluso unos van más allá, ¿no? Y lo llaman como explícitamente lo que es. Y son centro de exterminios prenatales. Y esto es lo que es, porque lo mismo que en la época nazi llevaban también a los judíos pues a aniquilarlos, ¿no?, porque fue un genocidio, hoy estamos viviendo también otro genocidio, ahora silencioso, en los vientres de las mujeres. Y esto es lo que están acabando. De media ahora mismo, pues en España son casi 100.000 abortos al año. Suma todos los años desde que se aprobó la ley en 2010 y pues tenemos pues muchísimos más. Niños muertos, personas inocentes asesinadas, porque al final esto es, no es que se haya muerto, le han muerto, como dicen algunas personas, ¿no? Pues al final esto es un asesinato, ¿no? Y además de un inocente agravado, ¿no?, por el vínculo que le une con la persona, pues es una cosa horrible. No sé si habéis visto la película que está ahora estrenándose, se llama Nefarious, os lo lanzo ya, pues alguna vez pues podéis ir a verla. Va de un caso de una persona que está en la cárcel, y antes de poner el vídeo, en la cual pues está sentenciado a muerte en el país que vive, en Estados Unidos, por lo que había hecho, tenía la pena de muerte. Entonces tiene que ir un psiquiatra a determinar si esta persona pues está cuerda, porque si está bien de la cabeza, pues es culpable y tiene la pena de muerte. Y si está loco, pues se le tiene que sacar de la cárcel y llevar al manicomio. En cuanto llega el psiquiatra, se ponen los dos en la habitación y le dice el que está prisionero: yo no tengo miedo a la muerte, yo soy un demonio. Entonces, bueno, la película va del diálogo entre un psiquiatra ateo y una persona que parece ser que está poseída. ¿Por qué digo esto? Porque en un momento dado de la película, el demonio se está como... Es una catequesis brutal y está muy bien hecha también la película. Los nuevos altares hoy del demonio son los vientres de las mujeres y los templos son estos abortorios, porque no hay cultura sin culto y no hay culto sin un sacrificio. Lo mismo que la cristiandad pues se generó en el sacrificio de la misa renovado de nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros, y se empezó a construir pues una sociedad en la cual pues reinaba la ley del evangelio, y a partir de aquí pues iban formando sociedades, porque todo partía de un culto. La persona, como es espiritual, necesita siempre pues alguna religión a la cual ampararse. Por mucho que se diga ateo, siempre va a poner como un fin por encima de ella misma, al cual se tenga que ligar. De hecho, religión significa religar, ligar, ¿no? Otra vez. Pues ahora, la nueva religión, por así decirlo, ¿no? Que tenemos, pues podría ser, por un lado, ya sea el ecologismo, por un lado, en el cual la persona humana es como la parte de un todo, y hay muchos que dicen que hay que o acabar con las personas en el sentido de que no nazcan más, o reducirlas, porque claro, hay unos recursos económicos o recursos ambientales o recursos para alimentarnos que son X, ¿no? Si somos muchos, pues nos tocará menos. Pero claro, la riqueza no es que sea estancada, la riqueza se genera. Pues cuantas más personas podemos generar más riquezas. Pero hay una mentalidad en la cual el hombre parece que es el culpable de todos los males que estamos viviendo ecológicos. Entonces, el hombre es como lo malo dentro de la naturaleza, lo malo del ecosistema. Y tenemos una mentalidad que ya nos viene desde principios del siglo XX. Y en esto, pues, diré ahora solo la parte teórica, luego pondré el vídeo y luego ya la parte testimonial. Margaret Sanger, que fue la fundadora de la Planned Parenthood al principio, fundó lo que se llamaba la Liga Eugenésica Americana, por la cual incluso daba discursos al Ku Klux Klan para purificar la raza blanca en Estados Unidos. Y el modelo iba a ser implantar, pues, clínicas abortivas en barrios afroamericanos para purificar la raza blanca de Estados Unidos. Esto fue el ideal, pero claro, después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, esto de la eugenesia y purificar la raza, después de ver los holocaustos que habían propiciado los nazis, pues ya no sonaba tan bien. Entonces cambiaron y no se llamaba Liga Eugenésica Americana, sino que luego de la mano de Rockefeller empezó a fundar lo que se llamaría la Planned Parenthood. Ya se cambió el discurso eugenésico, el discurso de la purificación de la raza, por el discurso económico. El siguiente paso, ¿no? Pues iba a ser reducir la población, ¿no? ¿Por qué? Porque si queremos acabar con la pobreza, y todos estaríamos de acuerdo, queremos acabar con la pobreza, sí, pues venga, acabemos con los pobres. No, pero no me refería a eso, diciendo, ¿pero no querías acabar con la pobreza? Yo sí, pero una cosa es que no haya pobreza y otra cosa es acabar con los pobres. Entonces hoy tenemos otra cosa, y ahora para ligarlo, que se llama Agenda 2030, por la cual el objetivo 5, meta 6, pues dice que hay que implantar el aborto en todos los países que todavía no tengan. También cuando veáis un circulito con muchos colorines que ponga Agenda 2030, significa implantar aborto en todos los sitios donde no lo haya, porque hay que reducir la población. Pues Margaret Sanger con Rockefeller intentaron ahora comprar por el discurso económico, pues el que no tengan más hijos e implantar clínicas abortivas. Luego poco a poco se fueron denunciando por los países más subdesarrollados porque esto era como un imperialismo y lo denunciaron también en ese momento a la ONU, aunque la ONU después también comprara el discurso abortivo. Entonces cambiaron otra vez ese discurso, ya no sería económico, sino que empezaría a ser por la salud sexual y reproductiva, que es el que hoy también tenemos. Va a ser ahora por la salud materno-infantil, incluso se atreven a decir. ¿Pero qué es la salud materno-infantil? El acabar con la vida de un niño en el vientre de una mujer. Pero claro, con estos eufemismos, con estas palabras que tan bien suenan, pues van inoculando también, con mucho dinero, también es verdad, invertido. De las familias empezaron Rockefeller, luego George Soros, la Fundación Ford, y luego también a partir de la ONU y la OMS han comprado también todos estos discursos. Y de hecho hay muchos millones también invertidos, porque claro, yo voy a un país para que legalice el aborto, pero una vez legalice el aborto, ¿dónde se aborta? No te preocupes que yo mismo te pongo en la clínica. Pues es un negocio muy rentable, es como si yo tengo una editorial y quiero ahora pues el gobierno que digan que todos los colegios compren los libros que yo edito. Entonces al final es un negocio muy rentable. Pues más o menos así es lo que también está haciendo de la IPPF, de la International Planned Parenthood Foundation, de implantar pues todas estas clínicas, porque un aborto más o menos te puede costar entre 2.000 o 2.500 euros y no hay como muchas pérdidas en ese sentido material. Pues es un negocio muy rentable, porque imaginar 100.000 abortos oficiales, que son más los que son al año, a 2.000 euros por aborto, creo que es un negocio bastante rentable. Es decir, interesa muy mucho pues que todo esto lo compre la sociedad, que todas las personas vean bien, pero es el único producto que no nos muestran, es el único producto que nos quieren vender sin enseñarlo. Entonces, hoy lo que pretendo hacer es que veáis lo que normalmente nos enseña. Aviso para navegantes. Es un vídeo muy duro. Aviso. Si alguien no lo quiere ver, puede si quiere salir y luego entrar otra vez. Pero ojos que no ven, corazón que no siente. Recuerdo que uno parecido también al que vamos a ver. Una persona me dijo, pero bueno, padre, ya estamos todos en contra del aborto, ¿por qué era necesario verlo? Porque si estamos todos en contra del aborto, ¿por qué cada día crece más? Porque decía Chesterton, el mal crece cuando el bueno no hace nada. Hay muchas personas que me decían en la iglesia, bueno, padre, yo ni mato ni robo. Y bueno, igual que los bancos de la iglesia, no matan ni roban, pero no por eso van a ir al cielo. Nosotros iremos al cielo, sí. En la época que Jesús, que Dios, ha querido que naciéramos, hemos hecho todo lo posible y todo lo que estaba en mi mano para acabar con el mal y que el bien reine. Entonces, el demonio quiere no hacerse ver. El golpe maestro del demonio es pensar, hacer pensar que no existe él mismo. Porque si cree las personas que no existen, es más fácilmente que pueda hacer de las suyas. El aborto lo mismo, ¿no? Cuando yo estas imágenes las vi, es cuando empecé realmente, ¿no?, a cambiar el chip. No simplemente ya denunciarlo cuando estaba entonces en la universidad, antes de entrar también al seminario. No simplemente pues en una conversación, en un café, conversando pues con las personas que están a favor del aborto y yo en contra. Simplemente al final me limitaba, ¿no?, pues a defenderlo teóricamente, pero después mi día a día seguía igual. Y claro, pues yo no me imagino, ¿no?, pues en la época nazi que dijeran al sacerdote de turno de la iglesia, escuche padre, pero no nos hable siempre de los judíos que están acabando los campos de concentración. Que hay también otras cosas sobre las que hablar. No me imagino, ¿no?, que un cristiano dijera eso a su sacerdote, sino al contrario, ¿no? Si a mí me mueve la caridad de Cristo y estoy viendo, ¿no?, pues el mal que está haciendo, intentaré hacer todo lo que esté en mi mano para acabar con ese mal e intentar entonces poner el bien. Pues lo dicho, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente. Y esto lo vamos a ligar luego a lo que es el sacrificio de la misa, porque Jesús en el huerto de Getsemaní vio todo el mal del mundo, desde Adán y Eva hasta el fin de los tiempos. Jesús vio todo el mal y personal de cada persona. Padeció el sufrimiento personal de cada persona y las amarguras, de tal manera que fue necesario que Dios enviase un ángel para confortarlo, no para consolarlo, porque no le consoló, sino para confortarlo. Es decir, que todo esto lo sufriera un corazón humano, pero en la pasión hubo más amor que sufrimiento. Y en la cruz vemos un amor hasta el extremo más que el sufrimiento, que también es lo que se ve visiblemente. Y Jesús, conociendo pues todo el mal del mundo, sin embargo, no miró a otro lado, no quiso no verlo. Le dijo incluso a su padre, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pues cuando Jesús entonces, conociendo todo, lo quiso, lo aceptó y lo abrazó, y entonces ya se cargó esa cruz para morir y darnos a nosotros la vida eterna, y eso fue su redención. Pues sabiendo cómo también están, pues acabando con todos estos niños inocentes, que no me deje indiferente. Cuando uno ve también pues estas imágenes, le puede salir luego un sentimiento de desesperación. Pero aquí rápidamente nos viene a la ayuda nuestro Señor Jesucristo y nos va a dar la gracia y esa valentía, ¿no?, de dar la vida que va a ser al final. Una orilla que me pueda poner a rezar delante de una clínica, una palabra y un folletito que pueda dar a una mujer. No estamos ahora mismo, ¿no? Bueno, estamos en una guerra silenciosa, ¿no? No estamos en una guerra, digamos, como la que tuvimos hace unos años, ¿no? Pero de tanto en cuanto, ¿no?, al atardecer de la vida se me examinará en el amor y concretamente en lo que yo he llamado también hoy. Pues vamos a poner, os pido permiso a las personas que no quieran verlo, son muy libres, yo no obligo a nadie a que lo pueda ver. Si en ese momento la música que hay de fondo, ¿no?, pues tampoco es que sea muy cruel, se pueden tapar los ojos. Yo siempre invito a que por lo menos lo hayáis podido ver una vez. Y luego, a partir de aquí, cuando una persona os diga que estoy a favor del aborto, le decís, mirar este vídeo y luego hablamos. Porque una imagen vale más que mil palabras. ¿Os ponemos el vídeo? Como decían los santos, que para mejor movernos, ¿no?, a la devoción, a crecer en santidad, era muy bueno, ¿no?, meditar sobre la pasión de Jesús. Pues es un poquito también, ¿no?, pues la pasión que están viviendo, ¿no?, pues estos niños inocentes. Y nadie está hablando por ellos, ¿no? Pues unos 100.000 cada año. Y si es algo, ¿no?, que no podemos ni siquiera ver, ¿no?, pues no es algo, ¿no?, que debamos no aceptar, ¿no?, ni mucho menos, pero sobre todo no quedarnos indiferentes, ¿no? Hacer todo cuanto esté en nuestra mano, lo que Dios también nos pida, pues a cada uno, ¿no?, pues para intentar acabar con esta lacra. Entonces, un poquito la parte que os quería comentar, testimonial, se me dejan un poco las emociones, porque yo soy también, y me emociono muy fácilmente, ¿no?, pues con estas cosas y con cualquiera realmente. Estaba en el seminario, yo estudié 5 años en Toledo, luego me vine para Barcelona para acabar los estudios y antes ya de ordenarme sacerdote tenía un año como de prácticas en una parroquia de Barcelona. De hecho, estaba justo a 10 minutos de una clínica abortista. Justo, pues cuando inicié ese curso, fuimos con el seminario a ver una película que se llama Unplanned, Inesperado, que cuenta el testimonio de conversión de Abby Johnson, de una que fue directora de una clínica abortista y que finalmente se convirtió, sobre todo, pues al ver lo que era, ¿no? Porque ella simplemente se encargaba de la parte de gestiones, de gerente, administrativas y tal, pero nunca, pues llegó a ver. Y cuando lo llegó a ver, porque una vez le pidieron ayuda porque faltaba un auxiliar de enfermería, cuando se dio cuenta de lo que era, ¿no? Pues dejó de todo, ¿no? Y se convirtió, y es una gran provida, Abby Johnson, ¿no? Que estaba tras en Estados Unidos. Después de ver esta película, pues no me quedé indiferente, ¿no? Y busqué por internet cómo abortar en Barcelona. Y me salieron, pues, 7 clínicas abortivas que tenemos en Barcelona. De hecho, Barcelona es la ciudad donde más abortos hay también en España. Total, que vi que una estaba 10 minutitos caminando de la parroquia donde estaba. Fui, entré y pregunté, simplemente, pero sin mentir, a ver si era verdad o no lo que había visto por internet. Y les dije, oiga, si tuviese alguna amiga que quisiera abortar, ¿qué le tendría que decir? Entonces, pues me sacó pues como una especie de catálogo, una hoja, y me dijo, bueno, si está de menos de 7 semanas, pues es por pastillas y costaría tanto dinero, si está más de 7 semanas, ya sería una intervención, y dependiendo del grupo sanguíneo del que es, pues tendría que antes tomarse esta pastilla o pincharse, ¿no? Pues una inyección. Si estaba ya más de 12-14 semanas, pues tendría que ser por una de estas 3 causales que tenemos en España, que las 3 son pues por violación, por peligro de muerte del niño o de la madre, y la última por salud de la madre, ¿no? Con el tema de salud de la madre, como la salud dentro de la OMS se interpreta que puede ser también la salud psicológica, pues con el estrés ya podría ser que no tiene toda la salud y simplemente por estrés una psicóloga pues puede firmar para que pueda abortar hasta la semana 22 en España legalmente y a partir de la 22 ilegal, pero también han habido abortos. Perdón por otras palabras que os voy a decir. Había en Barcelona otra clínica que la llevaba el doctor Morín, que le llamaban el doctor Muerte, que ha sido bastante famoso ese caso. De hecho, provocaban partos cuando ya estaba de más de 24 semanas y, perdón, pero en cuanto empezaba a salir la cabeza, el doctor lo desnucaba y lo sacaba diciendo, como lo he hecho dentro, no es ilegal. Si lo hubiera hecho fuera, está considerado como un homicidio, pero lo he hecho dentro, ¿no? Y así vivía este hombre. De hecho, falleció ahora creo que un año y medio y ya que era sacerdote yo y recuerdo que ofrecí una misa incluso por su alma, ¿no? Porque no quiero que ninguna persona, por muy mala que haya sido, ¿no? Aquí en la tierra, pues se condene. Yo espero que antes de morir se haya podido arrepentir, se haya podido confesar y esperemos que pueda estar en el cielo. Pero si no, pues también la justicia que esta misma persona pues puede pagar. Esto es lo que se hacía también en Barcelona. Bueno, total, después de decirme pues todas las cosas de cómo se abortaba en esa clínica, me lo cierra, me lo pone con un sobrecito, me lo entrega y con una sonrisa de administrativa me dice, ¿necesita algo más? En ese momento, ¿no? Pues que tengo el sobre en la mano, estoy mirando y ahí ya pues yo soy muy inocente y le digo, pues me disculpará, pero estoy totalmente en contra de todo lo que hacen aquí. En ese momento pues me empieza a gritar que si yo fuera una mujer, que si no sé qué, no sé cuánto, yo no voy a entrar en discusión, voy a rezar mucho por usted y su conversión. Buenas tardes. Total, que me voy a la iglesia, ¿no? Y me puse delante del sagrario, desplegué otra vez, ¿no? Pues la manera que tenían de abortar en aquel abortorio y simplemente pues me quedé rezando, ¿no? Y en aquella semana, como vivía en la parroquia, ¿no? Con los sacerdotes, estaba como de prácticas ya, pues a veces, ¿no? Que me venía por la noche a la iglesia, pues cuando estaba totalmente a oscuras y otra vez, ¿no? Pues sacaba ese folletito, ¿no? Diciendo, pues venga, señor, ¿qué quieres que haga o qué hacemos? De modo simplemente pues iba rezando para que acabase Dios mismo con todo esto, pero Dios que se ha querido encarnar, Dios que podría haber hecho simplemente así y haber acabado con todo, sin embargo, busca siempre mediaciones para poder actuar. Y entonces entendí, ¿no? Que si siempre actúa por mediaciones, pues cuando yo ya he visto esto, ¿no? Pues no me podía quedar indiferente y Dios quería actuar, ¿no? Pues a través de las personas. Al día siguiente, pues fui otra vez al abortorio, a la semana siguiente de haber ido. Entré otra vez y le dije a la misma administrativa, supongo que se acordará de mí, no quiero discutir, yo voy a estar aquí enfrente rezando un rosario por ustedes, si quieren hablar, yo estaré encantadísimo de hablar, buen día. Total, que salgo, y es verdad que si me veis un poco, a mí se me nota, ¿no? Aunque yo no estaba en ese momento todavía ordenado sacerdote, pero para que se me notase lo que estaba haciendo, no se me ocurrió otra cosa, ¿no? Que me puse pues de rodillas en la calle con los brazos en cruz con el rosario, ¿no? A rezar por su conversión. Pues la gente que pasaba pues rápidamente pues se daba cuenta, ¿no? De lo que estaba haciendo. Total, que salió pues una de las encargadas y me echó la bronca, me dijo que no podía hacer esto, etcétera, y yo, ¿no puedo hacer el qué? Yo estoy rezando un rosario en la calle, la gente puede pasar, no estoy estorbando. Y dice, vamos a llamar a la policía. Yo, pues llamen a la policía si quieren, no estoy haciendo nada malo. Total, que no llegué a acabar el rosario, que ya estaban los Mossos de Escuadra allí. Entraron primero al laboratorio, luego salieron y me dijeron, ¿nos podría acompañar, por favor, al coche patrulla? Y yo en ese momento pues pensaba a lo mejor que me iban a llevar, ¿no? Y le pregunté, pues, ¿he hecho algo malo, señora agente? Y me diciendo, bueno, nos han dicho aquí dentro que usted está intimidando, acosando, coaccionando, insultando a las mujeres que quieren entrar. Y yo, pues no, yo estoy rezando un rosario en la calle. Porque otra de las cosas, siempre mienten, ¿no? Y en cuanto ven a alguien que les pueda quitar un cliente, rápidamente van a la policía y mienten descaradamente, ¿no? Diciendo, no, yo estoy rezando un rosario. Diciendo, bueno, pues nos han dicho otra cosa. Pues aquí tenemos un problema entonces. Si le quiere decir a esa persona que salga y podemos hablar, dice, no, no, yo soy un intermediario entre las dos. Si nos puede acompañar, por favor, al coche patrulla. Sí, yo quiero colaborar mucho con ustedes, pero bien, si no. Total, que me levanto en ese momento, voy para el coche patrulla. Ya vi que simplemente me querían apartar del sitio, me toman los datos y me preguntan. Y diciendo, bueno, pero ¿cómo un joven de tu edad y tal está en un sitio por la mañana aquí sin hacer nada? Y bueno, señora gente, yo creo que con la libertad de las personas la autoridad todavía no se mete, ¿no? O ya estamos un poquito en un clima que no nos dejan libremente hacer lo que queramos. Dice, no, no, a ver, si tampoco te quiero decir esto, pero bueno, no sé, si a lo mejor tendrá otra cosa mejor que hacer, porque nos está diciendo que está usted causando mol. No, yo estoy rezando un rosario sin más. Bueno, total, como veíamos que no llegábamos a ningún sitio, me dijo en un momento, no, mira, si te pones en la acera de enfrente rezando un rosario, no te diremos nada. Diciendo, vale, bien, me pongo la acera de enfrente. Justo la acera de enfrente veo que pone Cristalería San Andrés. Y yo, bueno, pues a lo mejor el señor Andrés de Cristalería San Andrés, pues a lo mejor tampoco le gusta como nosotros que haya alguien rezando enfrente de su negocio. Me dice, no, si nos llaman, estaremos entonces de tu parte. Yo, ah, o sea, con unos negocios sí y con otros no. O ¿cómo va la historia? Y en ese momento que no saben qué contestar, y cuando una gente no sabe qué contestar, dice siempre lo mismo. Bueno, queda usted advertido. Y yo, vale, perfecto. Pues, queda advertido de que no estoy haciendo nada malo y que si me pongo en la calle de enfrente no tendré problemas con ustedes, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, buen día. Total, que se van. Y tampoco, pues para no causar demasiado, ¿no? Pues me puse la acera de enfrente, que ahí es donde no nos puede decir nada, que es lo que seguramente pues también haréis aquí, a rezar. Entonces ahí es cuando también se me cayó el velo, ¿no? Porque ahí entonces iba viendo como diariamente una media de 5, 6, 7 mujeres cada día iban entrando al laboratorio. Iba viendo por la calle, uno que va por el pan, otro en bicicleta, uno por el trabajo, y una mujer que va a acabar con la vida de su hijo y como si nada, ¿no? Y sigue saliendo el sol o sigue lloviendo y ya está, ¿no? Pues queda todo esto pues en silencio y a escondidas. Ahí vi que, pues, esto recuerdo, ¿no? Que me causaba también bastante estrés, ¿no? Sobre todo por la noche, cuando empecé luego a hacer rescates no podía dormir bien. Y esto luego explicaré cómo el Señor también ayudó. En ese momento, no sé cómo, me acordé o alguien me lo dijo, las imágenes que hemos visto son también de un grupo, que es el que también tenemos en Barcelona, rescatadores de Juan Pablo II, que son de Madrid, que intentar convencer a la mujer de que no lo haga, ¿no? Pues repartiendo ayudas, ofreciéndole también alternativas y diciéndole lo que toda mujer tiene que escuchar, ¿no? Que lo que tienes dentro es tu hijo y si tienes algún problema, pues tienes una red de amigos para poderte ayudar. Total, que llamé a esta mujer que tiene un número de teléfono que es público, que se llama Marta Velarde, la que lleva un poquito este grupo de rescatadores, con una asociación que se llama Más Futuro, que intenta, pues siempre que haya algún rescate, que no tienen a lo mejor medios, pues les ayude de parte de esta asociación. Y le dije, pues, cómo estaba y lo que estaba haciendo. Y me dijo, pues, has dicho todo lo que no hay que hacer, en este sentido, ¿no? Diciendo, porque tú qué quieres, ¿no? Pues, que te vean y hacer activismo y cosas, o pretendes rescatar a los niños. Y yo, no, yo rescatar a los niños. Dice, no, venga, pues ponte disimuladamente por la calle, que no te vean. Esto es otra cosa a lo que vais a hacer. Esto es hacer rescates. Otra cosa es estar rezando y la gente sabe que estoy rezando y ya está. Lo que nosotros hacíamos era rescates. Nos decía, pues ponernos por las esquinas de esa calle, que no os vean de dentro, que no sepan que estáis allí y disimuladamente, pues vais hablando con las mujeres que van pasando Y es tan sencillo como un hola, buenos días, ¿me puede dar la hora? ¿Tiene hora? En ese momento que te dan la hora, ya se han parado, ¿no? Lo primero, ¿no? Cuando te dan la hora, ya pues vas ofreciendo, mira que estoy aquí, pues ofreciendo información, mira, te dejo un folletito, ya lo mirarás luego y tal, porque tienes una cita ahora, a lo mejor tienes prisa, ¿no? Diciendo, no, no tengo tiempo, diciendo, bueno, entonces ya sé que no vas, pero si tengo, sí, sí, tengo una cita ahora, ya, ah, vale, que justo esta clínica, bueno, hablamos de alguna manera, de otra, ¿no? Para intentar, pues, tener una conversación mínima con esa mujer, que si se ha parado y me está escuchando, seguramente subconsciente le está diciendo, rescátame, ¿vale? Porque mi consciente no me está dejando, entonces tengo que ir como profundamente a esta mujer, sobre todo, ¿no? Pues haciéndole ver que lo que tiene delante es un amigo en el cual puede depositar su confianza, ¿no? Y que le dé seguridad, eso es lo más importante. Ahí no nos vamos ni por teoría, ni esto, lo otro y tal. Alguien que pueda confiar en él, porque tengo, a lo mejor me siento muy sola, y normalmente todas las mujeres que van se sienten muy solas, ¿no? Pues total, que Marta me fue dando como una especie de directrices que estaban haciendo en Madrid y que normalmente les funcionaba. Y ya me dijo, ¿no?, que su asociación pues me ayudaría siempre que tuviéramos algún rescate, que faltase alguna ayuda económica. Total, que también me dijo, y sobre todo, no vayas solo, porque si vas solo y pasa algo, no tenemos otro testigo, que es como lo que me había primeramente pasado, porque es una palabra contra otra. Si vas con otra persona, pues siempre será un nuevo testigo el que pueda también solucionar. Y me decía, sobre todo, y graba siempre, ¿no? Entonces siempre estoy con el móvil, ¿no?, en el bolsillo, y grabando, por si la autoridad pues para alguna vez, señora gente, esto es lo que he dicho, señora gente, esto es lo que hago y esto es lo que hablo, y así siempre la verdad por delante, que yo quiero que se conozca toda la verdad, es por la otra parte, que no quieren que se conozca la verdad. Bueno, total, que empezamos ya pues a formar un grupo, invité a muchos amigos, y iniciamos un grupete, ¿no?, pues de haciendo rescates. Entonces es verdad que es muy discontinuo, porque si cuesta verlo, pues cuanto más, ¿no?, intentar también hablar con una mujer. Y cuanto, y sobre todo porque se viven muchas decepciones, ¿no? Muchas veces que tú vas a intentar pues hacer ver a esa mujer que lo que tiene dentro es su hijo, y van a entrar, ¿no?, pues en tu cara dentro del abortorio, ¿no? Y vas a ver muchos más niños que están acabando con ellos, más que los niños que estás salvando. Y esto, como os decía antes, produce mucho estrés. Y yo recuerdo que las primeras veces que empecé a hacer rescates y no conseguía nada, ¿no?, pues al final entraban al abortorio y yo por las noches no podía dormir. Hasta que ya uno se da cuenta que lo bueno de esta pastoral provida es que te hace ser muy humilde. Entonces, ¿qué es la humildad? La humildad es andar en verdad. Y yo aquí no voy a conquistar nada, no voy a rescatar a nadie, no voy a salvar a nadie. Eso lo hace Dios. Y Dios siempre me utiliza como mediación, como un instrumento para que llegue a esa persona. Pues el instrumento, el pincel, no se puede vanagloriar de la pintura que ha hecho, sino que la ha hecho el artista. Pues en ese momento, ¿no?, pues ya era como descargaba todo en el sagrario, ¿no? Y todas las cosas que veía las llevaba al sagrario, ¿no? Y eres tú, Señor, el que haces la redención, no soy yo. Es cuando aprendí a hacer esto, ¿no? A todo el sufrimiento llevarlo al sagrario, ¿no? Todas las penas llevarlas al sagrario. Uno ya estaba tranquilo, ¿no? Uno ya podía incluso hablar mejor con las mujeres, ¿no? Y uno al final también dormía bien. Entonces, más o menos, esto es lo que hacíamos, en lo que seguimos haciendo, aunque pues muy de vez en cuando, porque a los jóvenes le cuesta mucho esto, porque no es una actividad y una misión placentera en este momento, ¿no? Es más bien al contrario. Pero ¿cuántas personas, ¿no?, acompañaron a Jesús en la cruz? Le siguen las multitudes cuando multiplicaba los panes, le sigue la multitud cuando resucitaba a los muertos, curaba a los enfermos y predicaba pues ese sermón de la montaña tan bonito. Ahí las multitudes le seguían. Pero ¿quién siguió a nuestro Jesús en el Calvario? ¿Quién siguió a Jesús en su pasión? Solamente la Virgen María, San Juan, María Magdalena y la otra María. Solamente los que supieron de qué iba el amor pudieron acompañar a Jesús en su pasión. Cuando la gente no sabe bien de qué va el amor, pues busca simplemente, ¿no?, pues algo para mí. Y yo soy el que me pongo en el centro. Cuando uno sabe que el amor, la otra cara de la moneda, es el sufrimiento, porque dejo de pensar en mí para pensar en la otra persona, me voy abnegando, ¿no? Voy quitando mi voluntad, mi criterio, mi comodidad, etcétera, para buscar la felicidad de la otra persona. En este caso, para intentar rescatar a los niños, ¿no?, pues te une este sufrimiento. Pero lo mismo que en la cruz, no vemos tanto el sufrimiento, o no habría que ver tanto el sufrimiento, sino que mucho más está ese amor debajo dando la vida por todos nosotros. Así también, ¿no?, pues en el misterio de la misión provida hay mucho más amor que sufrir. Si una persona lo hace simplemente pensando en Dios, acompañándole en su pasión, porque yo no estaba hace 2000 años, yo no sé si le acompañaría a Jesús o sería como ese San Pedro cobarde, ¿no? Que también pues le negó tres veces y se fue. No sé si yo estaría como San Juan al lado de la Virgen María acompañando a su madre, ¿no? Porque muchas veces, ¿no? Yo no quiero ver el sufrimiento. Yo muchas veces cuando veo a lo mejor a alguien pobre, a alguien que sufre y tal, muchas veces aparto la mirada porque no quiero, ¿no? Que a mí me afecte, ¿no? Y al final, ojos que no ven, corazón que no siente. Pues como la sociedad no quiere sufrir, pues esto, que lo llevamos a un lado, que quede todo oculto y ya está, ¿no? Pues al contrario, hay que abrir los ojos, ¿no? Hay que quitar las vendas a las personas para que se enteren qué es lo que están haciendo. Y simplemente, pues por contaros una anécdota, antes de que si queréis preguntar alguna cosa. Recuerdo uno de los casos, ¿no? Que fue también como más famosillo, ¿no? Porque también salieron en algún medio de publicación, alguna entrevista que luego también nos hicieron, el caso de una italiana, ¿no? Por ejemplo, la que nos vino a abortar de Roma, porque estaba de más de 14 semanas y en, perdón, de más de 12 semanas y en Roma ya no le hacían el aborto. Pues tenemos en España y sobre todo en Barcelona, el paraíso del aborto. Hay muchas francesas, muchas italianas y muchas que vienen de otros países a abortar ahora aquí en Barcelona. Total, que esta italiana pues había ido a abortar, tenía, por cierto, el abortorio que tenéis aquí al lado, a 10 minutos caminando, el de Aragón, es el mismo que también está en Barcelona. Y está también en Mallorca, que fui también hace poco a dar esta misma charla. Son tres centros, creo, los que tienen y se lucran mucho. De hecho, han comprado también el bloque de edificios de al lado con los pisos que tienen. ¿Por qué? Porque las personas y las mujeres que vienen de fuera, les ofrezco el que aborte, les ofrezco el piso para que puedan dormir esa noche, aborto express y al día siguiente ya te puedes marchar. Entonces, más o menos lo hacen así. E incluso se están lucrando, ¿no? Pues alquilando a las habitaciones, a las personas que vienen de fuera a abortar, porque al final es todo un negocio. No les importa nada las mujeres. Es más, muchas veces, Jordi se acordará, que cuando una mujer salía del abortorio, la única persona que estaba allí éramos nosotros. La única persona que le ofrecía un hombro donde llorar éramos nosotros. Porque muchas le dejaba el novio en la puerta y al novio no le volvía a ver. Ya se había quitado el problema y ya no quiero saber nada de esta mujer. Ya le he convencido para que entre a abortar y ya está. Muchas que llegaban en taxi y ya luego salían solas. Y otras, eso era pues la mitad, podríamos decir, un poco menos, ¿no? Y las únicas personas que estábamos luego allí, pues éramos precisamente nosotros. Y hemos escuchado, pues varias veces, ¿no? A mujeres que han salido, que no hemos podido convencer, diciendo, ojalá, nos han dicho muchas, ojalá hubierais estado antes de haber abortado, ¿no? Ojalá hubierais estado allí antes de haber entrado, ¿no? Y yo recuerdo que cada vez que escuchaba estas palabras, ¿no? Pues se me rompía el corazón, ¿no? Pero nos capacitaba a seguir estando, ¿no? Pues al pie del cañón. Muchas de las que también entraban, ¿no? Pues luego salían riéndose con las amigas, ¿no? Porque es verdad que es necesario, como si no, si tienes un corazón de piedra, ¿no? Pues al final te lo vas a intentar tomar de otra manera para que no te afecte tanto. Pero al final del tiempo siempre sale el síndrome del posaborto. Siempre a las mujeres va a haber un momento dado de su vida, si no es justo después, que se van a dar cuenta de lo que han hecho, ¿no? Y si tampoco estamos allí en ese momento, porque también hay que estar para ofrecerle sobre todo ese perdón del Señor que te va a perdonar y luego que te capacites para perdonarte a ti mismo, ¿no? En ese momento también hay que estar, ¿no? ¿Para qué? Para romperle ese corazón de piedra, para que se convierta en corazón de carne. Y muchas tienen muchas depresiones después, gracias a Dios, las que son conscientes. Eso significa que por lo menos tienes un corazón, porque las que actúan luego como si nada, es que tienen un corazón ya tan de piedra, ¿no? Que es necesario que se lo rompamos nosotros mismos. ¿Cómo? Quitándole la venda, ¿no? Y sobre todo enseñándole lo que has hecho. ¿Pero es que busco yo herir a la mujer? No, ni mucho menos. Es como el médico que quiere hacer una incisión para curar un órgano que a lo mejor esté infectado. Es que el médico tiene que pedir perdón por estar haciéndole una incisión en ese momento, ¿no? La incisión es el medio para entrar profundamente y salvar un órgano. Sí, también nosotros hoy tenemos como esta piel de sentimientos, ¿no? Por la cual nos afecta mucho todas estas cosas, ¿no? Sin embargo, yo no me quiero cargar tu sentimiento por cargarme tu sentimiento, ¿no? Yo quiero entrar más adentro y tienes un corazón de piedra. Entonces, a lo mejor te voy a decir unas cosas que a lo mejor no te gustan escuchar. A lo mejor te voy a enseñar unas cosas que a lo mejor no te gusta ver y a lo mejor a ti también te va a producir tristeza, desesperación, enfado, rabia, etcétera, ¿no? Pero eso es el medio que tengo para entrar más profundamente en tu corazón y sanártelo, porque muchas veces con el bien quedar y que no quedemos mal con la gente o no herir el sentimiento, estamos perdiendo también muchas almas de que puedan llegar al cielo. Si tengo que acabar con tu sentimiento para que tú te puedas convertir y llegar al cielo, de hecho vas a encontrar tu felicidad precisamente ahí. No vas a encontrar tu felicidad en lo externamente. volviendo, que me enrollo mucho, ¿no? Pues esta italiana, ya cuando llegó a Barcelona, pudimos hablar con ella, con el Google Traductor, porque no sabía español, y ella en italiano y nosotros en español, pues al final le hicimos ver, ¿no?, que lo que tiene dentro es su hijo. Pero nos dijo que estaba de más de 13 semanas y les había dicho que seguramente nacería con malformaciones porque lo intentó abortar cuando estaba de 7 semanas por pastillas y el niño sobrevivió. Entonces le habían dicho que seguramente nacería con malformaciones. Total, que gracias a Dios, pues pudo ver que no era lo que quería hacer y se arrepintió. Total, que al día siguiente fue otra vez al laboratorio. Nosotros siempre respetamos la libertad de todos, a nadie vamos a secuestrar, arrancar o coger, etcétera, ¿no? Nos dijo que había dejado ya en depósito 2.000 euros, que era lo que le cobraban también por hacer el aborto. Nos dijo que al día siguiente pues iría y lo sacaría, ¿no? Y quería que le hiciéramos una ecografía en 3D para ver bien al niño cómo estaba. Llamamos rápidamente pues, a un ginecólogo amigo mío que trabajaba en la Cruz Blanca. El día siguiente pues fue a recoger el dinero. En ese momento nos pusimos todos a rezar porque sabíamos que desde el laboratorio intentarían convencerla de todas las maneras para que abortase porque ya tenía cita. Gracias a Dios pues se arrepintió, no abortó, cogió el dinero y le llevamos en taxi a la clínica, a la Cruz Blanca, para que le hiciera la ecografía en 4D. Y sorpresa, el niño no estaba con ninguna malformación, el niño estaba completamente sano. Os imaginaréis también el enfado que le produjo a esta mujer porque le habían engañado para que abortase y para poder cobrar esos 2.000 o 2.500 euros que le costaba el aborto. Después de esto, todas las mujeres pues siempre acabamos en la iglesia y la ponemos delante de nuestro Señor en la cruz y en el sagrario y ver que esto, que se ha rescatado ahora el niño, es lo que Jesús ha hecho por ti y no con unas palabras con nosotros o no pagando un dinero para poderte rescatar. Jesús nos ha rescatado el precio de su sangre. Todos nosotros hemos sido rescatados porque estábamos sentenciados a muerte, si no Jesús no hubiera venido a no poder nunca llegar al cielo por nosotros mismos y por la sangre de Jesús derramada en la cruz. Eso ha sido mi rescate, eso ha sido lo que me ha capacitado a ir al cielo y eso es lo que se renueva cada día en la Santa Misa. En la Santa Misa se renueva el acto del sacrificio que Jesús realizó en la cruz hace 2.000 años, ahora de manera incruenta, lo que antes fue con latigazos, con escupitajos, con insultos, con blasfemias, con cruces, con clavos, etc. El mismo acto que Jesús estaba haciendo entonces es el que hace ahora de manera sacramental en el altar para aplicarnos la salvación a cada uno de nosotros, para que también vivamos más íntimamente, ¿no?, la Santa Misa, teniendo también esto presente, porque decía un sacerdote, así como sea tu misa, será tu fe, así como sea tu fe, será tu moral, y así como sea tu moral, será tu vida. Pues que nos ayude también mucho el Señor, ¿no?, pues en esta pasión, en esta misión apasionante, que es la misión de salvar almas y llevarlas al cielo, empezando a salvar el cuerpo, ahora que empezaréis también a rezar, si también os sentís pues motivados, ¿no?, a intentar hacer rescates, pues hablar con Jordi, que podríamos pues sacar también un grupete de rescatadores en Gerona, ¿no?, para intentar pues dar la vuelta a toda esta tortilla, que cada uno pues que haga lo que tenga que hacer, y luego ya pues si cambiamos la sociedad, esperemos que tengamos otro gobierno para que puedan poner otra vez pues un país católico. Si tenéis alguna pregunta, encantado de contestarla.
Muchas gracias, Monseñor, por la charla. Me ha tocado mucho lo que decía de lo de no poder dormir, ¿no?, después de esas primeras experiencias. Era la última campaña, en los últimos días que estuvimos en alguna de las clínicas cuando ya estaban abiertas. A mí particularmente me pasó de ver a alguna chica que salía y de primera vez las tele y no asocias. Pero luego ya vas viendo que sale, ves a una persona que sale muy triste, que sale doblada, que sale con una bolsita, que sale, que ves esa oscuridad. Y cuando te das cuenta de verdad, es muy duro. Es como que una impotencia, que de verdad le toca a uno. Y nada, quería eso, ¿qué consejos nos daría pues, para estas campañas, esta campaña que vamos a empezar, pues para, bueno, que desde su experiencia, que nos podría aconsejar?
Las dos cosas, ora et labora, ¿no? Entonces, hay que rezar, primero y principal, pero también hay que actuar. Ese sentido, ¿no? Fuera de las campañas, por así decirlo, si también pues podríamos hacer un grupete de rescatadores para también pues hablar con esas mujeres que están esperando también que le pues podamos dirigir alguna palabra o alguna ayuda o recapacitar, porque también si una mujer aborta es más fácil que aborte más veces. Entonces, cuando una sale diciendo, bueno, ya no puedo hacer nada, ya he abortado, ¿ya qué voy a hacer? Pues a lo mejor estás salvando un futuro aborto, en ese sentido. Pues en ese momento en el que sale una mujer de haber abortado, es muy necesario primero, ¿no? Pues acercarnos compasivamente siempre, ¿no? Intentándole pues ofrecer, si está triste, ¿no? Pues una ayuda, etcétera, que se desahogue con nosotros, ¿no? Y que tenga un vínculo para así también salvar un futuro aborto, ¿no? Sobre todo que se pueda arrepentir, se pueda confesar, pueda volver a la iglesia, que queremos llevar almas al cielo sobre todo, ¿no? Y es una cosa apasionante, ¿no? Sobre todo porque a los jóvenes les está ayudando incluso a saber hablar, a saber gestionar las emociones, a saber lo que tengo que decir, a la persona que habla mucho como yo, a saber escuchar más, a la persona que habla poco, a saber decir lo que tiene que decir en cada momento, a saber cómo posicionarse y qué actitud tener, a ser más humilde, a ser más amable, a ser más manso, a ser... O sea, ayuda mucho, o sea, porque es comparativamente hablando, es como lo que Jesús ha hecho por mí. Entonces, es cuando participo de algo parecido a lo que Jesús ha hecho por mí, cada día voy siendo mejor cristiano. Si esto lo hago, ¿no?, con recta intención, por amor a Dios y salvación de las almas, me va configurando, ¿no?, y me va haciendo méritos también. Voy adquiriendo méritos para poder ir al cielo. De hecho, incluso esto, los primeros beneficiados somos nosotros. O sea, porque Dios nos está haciendo con esto cada vez más santos, en el sentido que nos está dando más gracia a través de esto, con el ora et labora, ¿no? O sea, las dos cosas. O sea, cada uno, ¿no?, pues según lo que él crea que tiene que hacer, que lo haga. Que no se espera que lo hagan por él. Porque hoy vivimos en una sociedad a la cual el acto de rebeldía mayor es salir en protesta a que el gobierno haga otra cosa. Pues el espíritu heroico que tenía antes la juventud era que él mismo construya su sociedad, no esperar a que me la construyan, en este sentido. Y la sociedad empieza, pues, por casa, en este sentido, ¿no? Pues cada uno, ¿no?, pues que vea también en casa lo que puede hacer, sobre todo, pues, que el marido ame más a su mujer, la mujer más al marido, que eduquen sobre todo a sus hijos, llevándoles a buenos colegios, etcétera, y sobre todo, primero aquí, como círculos concéntricos, luego mi vida con Dios, cómo está yendo, ¿no? Me voy confesando regularmente, o espero cada día que sea confesarme, ¿no? Pasa más de un mes sin confesarme, o intento estar siempre, pues, en una relación de paz con Dios, ¿no? Me tomo en serio mi religión, mi cristianismo, porque he sido rescatado, doy gracias a Dios por ese rescate tan grande que ha hecho en mi vida, o de vez en cuando se pasa un día y no he agradecido a Dios nada, ¿no? Cuando esto lo voy viviendo como círculos concéntricos, luego el Señor me irá capacitando, ¿no?, para esta misión que Dios creo que nos pide a día del siglo XXI, en donde estamos viviendo, que la hagamos, ¿no? ¿Hay muchas cosas por hacer? Sí, pero hay que tener una jerarquía, ¿no?, en las obras que nosotros que tenemos que hacer, porque al final nuestra vida son dos días y uno está lloviendo y hay que cargarnos de buenas obras. No sé si alguno quería ir a misa o no. Porque creo que es a las 7, ¿no? A 7 y cuarto. Ah, vale, nos queda todavía 5 minutillos. Yo sufría ya por vosotros porque yo la celebro por la mañana. Pero bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Igualmente, Jordi tiene mi contacto. Cualquier cosa, puedes contactar. Empezáis campañas, rezar. Lo primero que se hace es ponerlo en manos de Dios y rezando. Y cuando una persona va rezando, Dios ya le va inspirando a ver qué es lo siguiente a hacer. Pues cada paso, pues dar un paso simplemente, ¿no? No dar 10 de golpe. Pues venga, cada paso que podemos dar, no quedarnos sin dar ese paso, ¿no? Porque hoy vivimos dos vicios en la sociedad que son muy patentes. Y es el de la soberbia, que más o menos lo podemos entender todos. Y otro es el de la acedia. Este es el no muy conocido. Acedia viene de la palabra ácido y se genera cuando uno ama, cuando uno hace las cosas por amor, normalmente en su interior le genera gozo y paz. O sea, el típico voluntariado a lo mejor que he hecho dando de comer y tal, que a mí genera una especie de estado de, pues, gozo y paz estable, que esto no me lo da el mundo, sino que es algo espiritual, pues esto lo genera las obras de amor, las obras de caridad y obras de amor. Genera el alma, el gozo y la paz. Cuando uno no se mueve por el amor, por ir en contra, o porque pudiendo amar más me conformo con lo que ya hago, se va enfriando el amor y se van desapareciendo este gozo y esta paz. Y empieza a surgir una especie de tristeza espiritual, por así decirlo. Una persona que no sabe qué hacer y no hace nada genera normalmente depresiones en este sentido. Y una persona que cree que haciendo muchas cosas va a solucionar esta tristeza espiritual acaba con este activismo, con estrés y ansiedad. En definitiva, es porque no está centrando su vida en el amor. Cuando uno se conforma, cuando uno ha caído en la tibieza, en la mediocridad, en la frialdad, en decir, yo no me imagino un esposo con su esposa que se digan, oye cariño, o viceversa, oye cariño, ya te quiero lo suficiente. ¿Esto qué significa? ¿Que me podrías querer más si no quieres? ¿O cómo va la historia, no? Lo mismo que no me imagino un esposo con la esposa y viceversa, que se digan esto, ¿no? Lo mismo con Dios. Señor, yo creo que ya soy buen cristiano. ¿Esto qué significa? Que podías ser mejor cristiano y te has conformado con tu vida. Pues cuando uno se ha conformado, se enfría el amor, surge la tristeza espiritual y entonces pues no tiene este gozo y esta paz, que son las enfermedades psicológicas que tenemos más en común. Entonces es como otra vez a centrar nuestra vida en Dios y hacer obras de caridad, que esto a nosotros es lo que además nos va a hacer felices aquí en la tierra con sufrimientos y luego en el cielo la felicidad sin sufrimientos. Está bien, ¿no? Muy bien, pues nada, encomiendo mucho, encomendamos mucho y que se está generando una red, gracias a Dios, muy buena, de pequeños grupos en cada sitio, ¿no? Barcelona, hace poco fui a Mallorca y está ya generando un grupo de rescatadores en Mallorca. Van a empezar también a hacer adoraciones nocturnas. Aquí tenéis una capilla de adoración perpetua, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Aquí tenemos a la fuente, ¿no?, de la salvación, a la cual tenemos que acudir para saciar nuestra sed y luego ya llevarla también a los demás. Pues está generando una red muy buena. En este sentido, no desfallezcáis, no tiráis la toalla. Bueno, muchas gracias.